que tenés labia, contame una historia.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás? A partir de este momento y como todos los miércoles de 1 a 1:30, te propongo escuchar una historia. El autor de hoy es Carlos Peralta, dramaturgo argentino que nació en 1924 y que firma sus trabajos con el nombre de Carlos del Peral. Entre sus obras de teatro se destacan El niño envuelto, que puso en escena Norman Brisky, Mens sana e incorpore sano, una obra de 1966, La hortaliza, también con Norman Brisky, Hay que meter la pata, en coproducción con otros autores. También es autor de El pontón recalada, una pegadiza balada por la que Nacha Guevara recibió un reto en la década del 60 al cantarla por televisión, pues contiene mínimas alusiones eróticas a una cita de enamorados en un inhóspito lugar. Señoras indignadas llamaron al canal por teléfono para protestar, contaba en la oportunidad Nacha. Y lo gracioso es que al día siguiente fue a saludarme, después de la función en el instituto, una madre conmovida cuya hija no se duerme si no le cantan aquello de Al pontón, pontón recalada, le dedico esta canción. Yo no sé nada de nada, tampoco sé qué es un pontón. También fue humorista en la revista Leoplan, autor de películas como El ABC del amor de 1967, Pajarito Gómez, Una vida feliz, esta es del 65, una película que protagonizó Héctor Pellegrini que tuvo gran repercusión. También de algunos temas musicales. Y por último, autor del libro de humor bestseller que se llama Manual del Gorila, un libro de Editorial Altamira. Allí Carlos del Peral y Calondi desentrañan esa especie del ser nacional, el gorila, ciertamente. Bueno, el cuento de esta noche, que lleva la firma de Carlos del Peral, se titula Rani. Y comienza así. Entre don Pedro el carnicero y yo solo cabían, por el momento, unas relaciones bastante restringidas. Nuestras vidas eran muy distintas. Para él, existir era cercenar infatigablemente animales en la fétida frescura de la carnicería. Para mí, arrancar numerosas hojas de un blog barato y ponerlas en la máquina de escribir. Casi todos nuestros actos diarios se sujetaban a un ritual distinto. Yo lo visitaba para pagarle mi cuenta, pero no asistía a la fiesta de compromiso de su hija, por ejemplo. Tampoco habría tenido inconveniente alguno en hacerlo, llegado el caso. Sin embargo, lo que más me interesaba no eran las actitudes privadas que yo pudiera tomar, sino la búsqueda en general del estrechamiento de las relaciones entre los hombres, de un mayor intercambio entre esos rituales. Pensamientos me ocupaban distraídamente cuando advertí que el dependiente salía llevando a duras penas una canasta con un cuarto de res. ¿Eso será para el restaurante de la vuelta?, pregunté. No, es para ahí enfrente, el cuarto B. Tendrán frigider, dijo un fantasma verbal femenino que se apoderó de mí. Todos los días llevan lo mismo, contestó don Pedro. No me diga, ¿comen todo eso? Y si no lo comen, peor para ellos, ¿no le parece?, dijo el carnicero. Enseguida me enteré de que en el cuarto B vivía un matrimonio solo. El hombre era bajito y de marrón. La mujer debía ser muy perezosa porque siempre recibía al dependiente desaliñada. Aparte de eso y del cuarto de res, que por lo visto era su único vicio, eran gente ordenada. Nunca volvían a su casa después del anochecer, a eso de las 8 en verano y a las 5 en invierno. Una vez, le había contado el portero a don Pedro, habían debido celebrar una fiesta muy ruidosa porque dos vecinos se quejaron. Parecía que un gracioso había estado imitando voces de animales. ¡Shh! Dijo don Pedro llevando a los labios un trágico dedo manchado de sangre. Entró un hombre de marrón. Indudablemente, el mismo que consumía dos vacas semanales, o por lo menos una, si una digna consorte lo ayudaba. Apresurado, no me vio. Sacó la cartera y empezó a contar billetes grandes, muy nuevos. 4.000, dijo. 602. Aquí tiene. Hola, Carracido, le dije. ¿Se acuerda de mí? Lo había conocido años antes. Era abogado. Parece que somos vecinos. ¿Qué dice, Peralta? ¿Cómo le va? ¿Vive cerca? Preguntó con su vieja cordialidad administrativa. Al lado de su casa. A usted le va bien, por lo visto. Comiendo mucho, ¿no? No, dijo. Yo con cualquier cosita me arreglo. Y además usted comprende, el hígado. Y entonces, ¿cómo? Ah, usted dice por la carne. No, eso es otra cosa. Pareció ensombrecerse y luego profirió una especie de risa falsa parecida a la tos. Tengo mucho que hacer. Adiós, amigo. Véngase una tardecita, temprano, un sábado o un domingo a casa. Yo vivo ahí en el 860, cuarto B. Vaciló. ¿Sabe? Me gustaría charlar con usted. Juraría que hubo en su voz un elemento suplicante que me intrigó. Voy a ir, le contesté. Hasta el sábado. Don Pedro lo siguió con la mirada. Vaya a saber qué le ocurre, dijo. Cada familia es un mundo. Años pasan sin que uno vea algún antiguo compañero del colegio, de la universidad, de un lugar donde ha trabajado. Ese día me encontré con dos. Primero Carracido, después Gómez Campbell. Con el último fui a tomar el café en el Boston y le conté que había visto a Carracido. Lo recordó y no le gustó el recuerdo. Era evidente. No me gusta ese tipo, dijo después. Es un bicho lleno de líos y de vueltas. A mí me parece inofensivo, comenté. Calló mientras el mozo servía el café. Yo lo conocí hace muchos años, dijo. Antes de entrar en el ministerio estaba en el banco de créditos. Ya se había casado. Fíjese que tuve que denunciarlo porque se había llevado un montón de dinero a las carreras. Casi lo echan, pero era amigo del gerente y pudo devolver lo que faltaba y se salvó. Después lo nombraron asesor en el ministerio. Pelechó el hombre. También creo recibió una herencia. Este Gómez Campbell, todavía no lo he dicho, era bastante canalla. Yo, palabra, siguió Gómez. Me alegré y fui a felicitarlo. ¿Sabe lo que me dijo? Cállese, hipócrita. Así me calificó. A mí, que iba el primero a saludarlo, con los brazos abiertos, con la mayor estima. Y eso no puede ser. El hombre tiene que saber olvidar las rencillas y las pequeñeces. Y si no sabe, como este Carracido, más tarde o más temprano, lo castigan. Hizo una pausa para recalcar la severidad de su admonición. Por él conseguí el puesto, después de mucho andar. Y ahora, ¿sabe? Creo que le va mal con la mujer. Ella anda por su lado y él por el suyo. Se ve que es demasiado linda y le queda grande. y como la herencia era del suegro, un montón de casas, se la tiene que aguantar. La orquesta destruía alegremente un valsecito. Por mí, que reviente, concedió Gómez Campbell. Y vea lo que son las cosas. Ha andado haciendo papelones con todas las empleadas del ministerio. La mujer no le llevará el apunte, claro. Pronto nos despedimos. Enseguida se agotó ese encuentro fortuito, sostenido por el vilipendio y la curiosidad. Gómez Campbell me dio la mano fríamente y se perdió en Florida. Cada vez me resultaba más apasionante Carracido, gran carnívoro, Don Juan, casado con una mujer hermosa y presumiblemente infiel, bastante carrerista y algo ladrón. La verdad, nunca conocemos a nadie. El sábado pensé ir temprano, pero no pude. Me había propuesto terminar un cuento que debía entregar el lunes, tal vez este mismo, y no lo logré. Me bañé, me cambié de ropa, me sentí un poco frustrado y fui hasta el 860, cuarto B. Eran las 7:30. Carracido me recibió muy correcto, pero un poco inquieto, abriendo la puerta muy gradualmente. «Hola», dijo. No lo esperaba. Se le ha hecho un poco tarde. «Hombre, si tiene otra cosa que hacer, lo dejamos para mañana o pasado». «No», dijo con genuina cordialidad. «No, pase. Un segundo, que llamo a mi mujer». Los muebles eran de diversos estilos, pero no se acomodaban con mal gusto. Lo único chocante era el quillango que cubría el diván, rasgado a lo largo como con un cuchillo y casi partido en dos. Por otra parte, las patas del diván estaban demasiado abiertas hacia afuera. Acaricié el quillango y lo dejé al oír la voz de Carracido. «Esta es Rani», dijo. La miré fascinado. Todo lo que diga será poco. No sé. No creo haber visto nunca una mujer más hermosa. Unos ojos verdes más intensos. Un andar más ponderable y delicado. Me levanté y le di la mano, sin dejar de mirarla en los ojos. Bajó levemente los párpados y se sentó a mi lado en el diván, silenciosa, sonriente, con una fácil gracia felina. Haciendo un esfuerzo, aparté de ella la vista y miré hacia la ventana, pero sin dejar de recordar esas piernas que se movían con la suavidad y el empuje de las olas. Afuera, solo manchaba el azul blando del atardecer de Buenos Aires una rápida nube que en ese preciso instante pasaba del cobrizo al morado. Un ruido incongruente me distrajo. Carracido tamborileaba con las uñas sobre la mesa a la velocidad de un tren expreso. Lo miré y se detuvo. «Rani, ya debe estar listo tu baño», dijo. «Sí, querido», respondió ella amorosamente, estirando la mano, cerrada y apretada, sobre el quillango. «Rani», insistió Carracido. «Orden tácita», pensé. «Está celoso. Quiere que se vaya». La mujer se levantó y desapareció por una puerta. Antes, volvió la cabeza y me miró. «Podríamos ir a tomar un trago al bar», sugirió Carracido. Me dio rabia y le dije: «Lástima. Se está bien aquí. Preferiría quedarme si no le molesta». Vaciló, pero su cordialidad volvió y también ese aire de súplica que yo había visto antes. Esa vocación de perro. «Bueno, sí», dijo. Tal vez después de todo, sea mejor. Sabe Dios lo que es mejor. Fue hasta el aparador, trajo una botella y dos vasos. Antes de sentarse, miró el reloj. Gómez Campbell tenía razón, me dije. Este debe sobrellevar los caprichos de la señora con más naturalidad que un buey. Y en ese momento empezó el ronroneo. Primero lento, bajo, profundo. Después, más violento. Era un ronroneo, pero ¿qué ronroneo? Me parecía tener la cabeza dentro de una colmena. Y no podía haberme mareado con una copa. No es nada, dijo solícitamente Carracido. Después pasa. El ronroneo partía de las habitaciones interiores. Lo siguió un estallido sonoro que me puso en pie instantáneamente. ¿Qué fue eso? Grité, avanzando hacia la puerta. Nada, nada, respondió él con firmeza, poniéndose en el paso. No le contesté. Lo aparté con tal violencia que cayó hacia un lado sobre un sillón. No grite, dijo estólidamente. Y después, no se asuste. Yo ya había abierto la puerta. Al principio no vi nada. Luego, una forma sinuosa se me acercó en la oscuridad. Era un tigre. Un enorme tigre, totalmente fuera de lugar, rayado, pavoroso y avanzando. Retrocedí. Como en un sueño, sentí que Carracido me tomaba del brazo. Volví a empujarlo, esta vez hacia adelante. Llegué a la puerta de entrada, abrí y me metí en el ascensor. El tigre se detuvo delante de mí. Tenía en el lustroso cuello el collar de amatistas de Rani. Me cubrí los ojos para no ver sus ojos verdes y apreté el botón. El tigre me siguió por la escalera a grandes saltos. Volví a subir y él subió. Bajé y esta vez se cansó del juego. Lanzó un triunfante resoplido y salió a la calle. Volví al departamento. ¿Por qué no me hizo caso? Dijo Carracido. Ahora se ha ido, imbécil. Se sirvió un vaso lleno de whisky y lo bebió de un trago. Lo imité. Carracido apoyó la cabeza en sus brazos y sollozó. Yo soy un hombre tranquilo, hipó. Me casé con Rani sin soñar que de noche se convertía en tigre. Se disculpaba. Era increíble, pero se disculpaba. No sabe usted lo que fueron los primeros tiempos cuando vivíamos en las afueras. Empezó como cualquiera que cuenta una confidencia. ¿Qué me importa dónde vivieron? Exclamé exasperado. Hay que llamar a la policía, al zoológico, al circo. No se puede dejar un tigre suelto en la calle. No, pierda cuidado. Mi señora no hace daño a nadie. A veces asusta un poco a la gente. No se queja, agregó ya un poco borracho. Yo le dije a usted que viniera temprano. Y lo peor es que no sé qué hacer. El mes pasado tuve que malvender un terreno para pagarle al carnicero. Bebió como una bestia dos o tres vasos seguidos. Dicen que hay un hindú aquí en Buenos Aires, un mago. Lo voy a ver uno de estos días. Tal vez pueda hacer algo. Cayó y siguió sollozando suavemente. Fumé un rato largo. Imaginé, qué pesadilla, algunas escenas habituales de su vida. Rani desvencijando el diván porque ningún retozo le estaba permitido. Rani devorando la carne cruda en algún momento de la noche o deslizando su largo cuerpo entre el mobiliario. Y Carracido allí, mirándola. ¿Cuándo dormiría? Thank you. Bum, burum, bum, dijo Carracido, definitivamente borracho. Dejó caer la cabeza al costado, inerte, como una cosa. Paulatinamente, un tranquilo ronquido reemplazó su llanto. Por fin, había vuelto al mundo sencillo de los oficios, los escritos, los expedientes. Debajo del sillón había un huesito. Me quedé hasta que llegó el día. Yo también debí dormir. A eso de las 7 tocaron el timbre. Abrí. Era Rani. Venía despeinada, con la ropa en desorden, las uñas sucias. Parecía confusa y avergonzada. Volví la cabeza para no herirla, la dejé entrar, salí y me fui. Tenía razón don Pedro. Cada familia es un mundo. Después me mudé de barrio. Muchos meses más tarde, es curioso cómo se encadenan las cosas que uno, para no desesperar, cree casuales, volví a encontrarme con Gómez Campbell. Una noche, en un bar de Rivadavia, al 5000 frente a la plaza. Le conté la historia. Tal vez él me creyó loco y cambió el tema. Salimos caminando en silencio por la plaza y vimos a Carracido con un perrazo enorme. Un perro grande, ¿verdad? Pero manso y tranquilo, con un collar de amatistas. Juraría que me miró con sus anchos ojos verdes. Su dueño no nos había visto. ¡El hindú!, exclamé. Pobre Carracido, parece que su problema se alivió un poco. ¿Vamos a ver al matrimonio? Deja, dijo Gómez Campbell, disgustado y atemorizado. No lo saludes. A mí no me gustan estas cosas. Yo soy un tipo derecho. Con estos individuos, lo mejor es no meterse. En vano le dije que consideraba perjudicial esa distancia que se mantiene entre hombre y hombre en Buenos Aires. Ese desagrado por las rarezas de los demás. En vano le aconsejé comprensión y tolerancia. Creo que ni me oyó.
Que tenés labia, contame una historia.
Hoy te conté Rani, del escritor argentino Carlos del Peral, quien en la década del 50 fuera secretario de redacción de Tía Vicenta y luego editara Cuatro Patas, que a pesar de su corta duración dejó huellas en la historia del periodismo humorístico argentino.
Que invite a soñar, quítame esta mufa de verme por dentro y este olor a muerto de mi soledad. Contame una historia.
Hacemos este programa, quien te cuenta, Miguel Ángel González. En la edición, Celso Miño. En la producción ejecutiva, Adriana Valdesari.
Soñado y mejor, abrime una puerta por donde se escape la fiebre del alma que huele a dolor. Contame una historia.
Si querés pedirnos un cuento de tu autor preferido o enviarlo para que podamos compartirlo, podés escribir a contameunahistoria@radionacional.gov.ar. Te espero el próximo miércoles a la 1 y esto no es cuento.
Batime que existen amigos derechos, mujeres enteras que saben querer y tipos con tela que se abren el pecho si ven que la vida te puso en el riel. Contame la justa de un lecho de rosas. Estoy tan cansado de andar por andar. Contame una historia con gusto a otra cosa. Y en la piel del alma poneme un disfraz. Contame una historia, vos que sos mi hermano, volcame en la curda, que me haga sentir que aunque el mundo siga girando a los tumbos, aún vale la pena jugarse y vivir.